Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Pero hoy vamos a tener un programa interesante porque, en primer lugar, bueno, pues ahí en los controles está Mike Vázquez. Mike, el niño Vázquez. Hoy estamos solos, Mike. Mike, no está José Luis, no está Johnny Hilfer, la productora. No tenemos asignado ningún productor. Estamos tú y yo solos con este programa aquí. Así que muchas gracias, Mike, doblemente por tu ayuda. Muchísimas gracias, además de mezclar, de editar todo. Bueno, pues también casi que de productor. Sí, señor. Bueno, pues, bueno, y también, y trajo pavo también, ¿eh? Lo del pavo es porque aquí el jueves se celebra Thanksgiving. Este jueves se celebra Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Y bueno, pues ya pues todo el mundo en Estados Unidos está con ese ánimo, ese espíritu ya de celebración, de dar gracias por todo lo que tenemos. Los cubanos no tienen esa tradición, pero de todas maneras sí es bueno que sepan que hay un día para dar gracias. Y qué bien, ¿por qué no hacerlo hoy, mañana, pasado? Siempre hay que dar gracias. Hoy en el programa, ya en solamente minutos, vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Reinaldo Escobar. Michelle Suárez se encuentra en Madrid, España. Reinaldo Escobar en La Habana, nuestro periodista invitado hoy desde La Habana y además asiduo periodista los miércoles aquí en Las Noticias Como Son. En el programa también vamos a tener un interesante tema. Vamos a estar hablando sobre estos acuerdos que se hicieron, acuerdos nucleares entre las 5 potencias más importantes del mundo. 5+1 se le llama ahora. Estas potencias mundiales con Irán. Interesante, tiene críticas, hay muchos críticos del acuerdo, hay otros que dicen que no hay otra posible salida. Y también vamos a hablar pues, de un evento que se va a realizar por opositores en Cuba entre el 10 y el 11 de diciembre y tiene que ver pues como el primer encuentro internacional de derechos humanos y pactos de la ONU lo está en definitiva patrocinando y lo está sustentando y por lo menos promoviendo Antonio Rodiles. Vamos a tenerlo a él en la segunda parte del programa. Pero yo comienzo con algo que realmente llama mucho la atención y la verdad es que cuando lo leí, una noticia corta, pero cuando lo leí me llamó la atención. ¿Todos en el mundo soñamos igual? Fíjense qué pregunta tan interesante. ¿Sueña igual un chino que un japonés, que una persona de Inglaterra, que un cubano? Cuando digo sueña igual, claro, cada uno sueña en su idioma, claro está, no estoy hablando de idioma, sino las cosas que se sueñan son iguales en el mundo entero. Fíjense cómo van a tratar de resolverlo a través de, de los teléfonos celulares, una aplicación nueva para los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Para muchos de nosotros es muy difícil, dice la información, es muy difícil recordar con lujo de detalle un sueño y es todavía más difícil entenderlo o interpretarlo. Hunter Soik, un atrapasueños de la era digital, cree que puede ayudar. Este coreano estadounidense, o sea, un coreano que vive acá, está nacionalizado, que vive en Nueva York, está lanzando una aplicación gratuita para celulares que no solo permitirá a los usuarios grabar sus sueños, sino también crear una base de datos global de búsqueda que lleve a un registro de lo que sucede en nuestras mentes mientras dormimos en cada lugar del mundo. Si bien algunos expertos han mostrado preocupación por lo que puede significar hacer público los sueños, Soik espera que la tecnología nos ofrezca una nueva forma de ver qué es lo que importa a los colectivos de distintas comunidades en diferentes momentos y en distintos lugares. ¿Qué cosa tan interesante? O sea, hacer una base de datos, decir, bueno, lo que sueñan los chinos es tal cosa, lo que sueñan los cubanos, eso se lo imagina mucha gente, eso no hace falta el teléfono celular para saberlo. No hace falta el teléfono celular para saberlo, pero bueno, ahí están las cuestiones. Saludamos y comencemos por La Habana. Reinaldo Escobar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, aquí, muy interesante eso que cuentas, el defecto científico que tiene esa iniciativa es que él no va a recopilar lo que la gente sueña, va a recopilar lo que la gente dice que sueña.
Es verdad.
Así que tú habrás imaginarte la cantidad de cosas que le van a poner ahí a ese pobre hombre.
Dice Mayo Vázquez que él necesita una buena contraseña, un buen password, para que su esposa no adivine lo que él le va a poner a esa aplicación. Pero bueno, contra May, no, tampoco así. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos para ti, para todo el equipo de realización y por supuesto para los oyentes de Radio Martí. Pues yo estoy de acuerdo con Mike Vázquez, ¿qué quiere que le diga? Ese es un tema que a mí siempre me preocupa, ¿no? Cada vez que nos acercamos un poco a saber lo que está en la cabeza de los demás y para solucionar el problema que plantea Reinaldo, bueno, quizás para que no recoja lo que decimos que hemos soñado, debería el teléfono celular tener unos diodos que se instalen en la cabeza para que entonces sea lo más fiable posible la información.
Sí, muy bien, Reinaldo se ríe, porque no le, creo que no le conviene mucho a Reinaldo lo de los diodos. Ese invento suyo, amigo mío, vamos a descartarlo. Vamos a una pausa después de esta introducción. Vamos a una pausa, regresamos ya con las informaciones importantes.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martín, Las Noticias Como Son. Me acompañan, como ya los presenté hace unos minutos, Michelle Suárez en Madrid, Reinaldo Escobar en La Habana. La primera noticia es una noticia muy interesante. Creo que vamos a dedicarle gran espacio porque tiene que ver con los viajes de los cubanos a Cuba, de los cubanos fuera del país a Cuba. Pero tiene que ver desde el punto de vista de Cuba, o sea, desde el punto de vista de las misiones consulares, de las funciones consulares del gobierno cubano en Washington. Escuchen bien la nota, muchos cubanos quizás la saben, otros no. Hay dos ángulos de esta noticia, lo que dice Cuba y lo que está diciendo Estados Unidos. Por un lado, Cuba suspendió casi todos los servicios consulares en Estados Unidos, hasta nuevo aviso, bajo el argumento de que no encuentra un banco para manejar sus negocios en ese país a causa del embargo económico que le aplica Washington desde hace más de 50 años. La decisión amenaza con interrumpir un reciente incremento de los viajes entre Estados Unidos y Cuba en vísperas de la temporada de vacaciones de fin de año. La sección de intereses de Cuba en Washington, que funciona como la misión diplomática cubana en Estados Unidos, dijo en un comunicado que fue informada en julio por el M&T Bank, pero bueno, es las letras M&T Bank, de que no continuaría prestando servicios a misiones diplomáticas extranjeras. El banco le dio un plazo limitado para finalizar la relación y buscar un nuevo banco con el cual operar. Debido a las restricciones vigentes derivadas de la política de bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano contra Cuba, ha sido imposible para la sección de intereses encontrar hasta la fecha un banco estadounidense o de otro país con sede en Estados Unidos que asuma las cuentas bancarias de las emisiones diplomáticas cubanas. Esto lo dijo el gobierno cubano en un comunicado. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que está trabajando activamente con Cuba para tratar de encontrar una nueva institución financiera para manejar sus necesidades bancarias diplomáticas en los Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado dice que el Banco de Estados Unidos, que había manejado las cuentas cubanas, rompió la relación debido a una decisión de negocios. Yo agrego, porque ha trascendido que el banco, el M&T Bank, no solamente dejó de funcionar con el consulado cubano, también ha dejado de funcionar con otros consulados de otros países. Es una decisión de negocios de este banco. Continúo ahora con la información de prensa de Estados Unidos. Añade el Departamento de Estado que el gobierno no puede interferir en las decisiones o pedirle a un banco aceptar las cuentas. Es decir, El banco es una entidad privada y el gobierno no puede interferir en los negocios privados. Eso lo está aclarando el gobierno de los Estados Unidos. El mensaje del Departamento de Estado se produce, claro, un día después de que Cuba anunció que sus problemas bancarios obligaban a suspender casi todos los servicios consulares en Washington y en Nueva York, claro, por culpa del embargo norteamericano, o bloqueo, como le llama el gobierno. Estos son los dos puntos de vista, los del gobierno cubano y los del gobierno de Estados Unidos. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, la última noticia, como se dice, cae como una bomba, ¿no? Incluso hubo gente, por ejemplo, que hay una agencia aquí de viajes, de aviación, que se dotó de los viajes de Cuba a Estados Unidos, y cuando la gente llamaba allí, la persona que salía al teléfono decía cosas como que Cuba y Estados Unidos habían roto relaciones diplomáticas, ¿no? realmente es muy loco todo lo que la gente está diciendo y pensando alrededor de este asunto, ¿no? A mí en lo personal lo que más me llama la atención es vivo en un país cuyo gobierno no cuenta una sola persona, con una sola entidad en el mundo que tenga un banco en Estados Unidos. Yo no sé cómo funcionan los bancos internacionales en Estados Unidos, pero yo me pregunto que si Rusia, China, Venezuela, Irán y países más o menos que se han comportado como socios de Cuba en otro momento, ninguna de esa gente tiene un banco en Estados Unidos. Es decir, ¿de quién es amigo este país? ¿No? Esa pregunta también me llama mucho la atención.
Claro, yo también quiero llamar otra a la atención, con el perdón de Michelle, que no quiero tomarle unos minutos. Primero que todo, el banco MIT le anunció al gobierno cubano desde julio, que iba a dejar de tener este tipo de relación bancaria, financiera, con el consulado. ¿Por qué entonces Cuba lo anuncia en el momento en que se produce la terminación del contrato? ¿Por qué lo hace a forma de crisis? Esto también llama la atención. Si esto se trabaja desde tiempo y se le va diciendo a los usuarios del consulado, se les va diciendo, señores, fíjense, en el tal día de diciembre terminaremos esto, adelanten los trámites, etcétera. No, lo hace, se mantiene en silencio a pesar de que ya el Departamento de Estado venía trabajando con ellos, ya el banco le había comunicado que terminaban este contrato. ¿Por qué entonces hacerlo a forma de crisis al final del contrato? Esto por un lado. También hay que decir que el gobierno de Estados Unidos está trabajando. O sea, aducir que el problema es el embargo es un poco, yo diría, se contradice, porque el Departamento de Estado le está diciendo, estamos trabajando con el gobierno cubano para que conseguir otro banco. ¿Qué está diciendo el Departamento de Estado? Esto lo interpreto yo. Lo que está diciendo es, señores, aquí se van a otorgar todas las licencias necesarias para que otro banco, pueda trabajar con el gobierno cubano. Entonces, es el bloqueo, es el embargo el que tiene la culpa, o es que no aparece un banco que le quiera dar este servicio al gobierno cubano, al consulado cubano. Esto sería una buena pregunta también para hacerse. Lo otro que me llama la atención es que la nota del gobierno cubano en ningún momento menciona, y tengo aquí Cuba Debate con toda la nota publicada, en ningún momento menciona que Estados Unidos está colaborando para que aparezca un segundo banco que pueda funcionar. En otras palabras, yo creo que aquí el manejo político del gobierno cubano es evidente, y es un manejo político para poner presión sobre los Estados Unidos en una época del año en que muchos cubanos americanos del sur de la Florida y de muchos lugares del mundo, o sobre todo de Estados Unidos, quiero decir, de muchos lugares de Estados Unidos, pero sobre todo de aquí del área del sur de la Florida, viajan a Cuba. El hecho de que se aguanten esos viajes y no se puedan sacar pues estos pasaportes o estas visas, toda esta cuestión para viajar a Cuba, lo que crea es malestar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno cubano? Dejar de ganar dinero, porque estos trámites cuestan mucho dinero, dejar de ganar dinero a cambio de una ganancia política, a cambio de una presión de la comunidad cubano-americana, sobre todo del sur de la Florida, ¿contra qué? No sé, es una buena pregunta. Michelle Suárez.
Bueno, no sería la primera vez que el gobierno cubano ha dejado de ganar dinero, ha aceptado no ganar dinero con tal de imponer una tesis política o crear un escándalo. Lo ha hecho con las crisis humanitarias, donde ha permitido que gente sufra por hambre y por sed bajo un ciclón antes que recibir ayuda de un país determinado, pues lo hace también en este caso, deja de ganar dinero, yo diría que momentáneamente, porque este dinero se recupera enseguida que vuelvan las actividades consulares, porque esto deja varios millones de dólares al año al consulado cubano en Estados Unidos, sobre todo el asunto de la emisión de pasaportes, que es el negocio más redondo que tiene el gobierno cubano,
Michelle,
en el exterior.
Michelle, tú, si me permites una interrupción para que sí. La gente, le escuché hoy decir a Alcibiades Hidalgo, todos conocen que Alcibiades Hidalgo durante mucho tiempo, además de ser en un principio, fue un secretario personal de Raúl Castro, fue también jefe de la misión en las Naciones Unidas en Nueva York. Le escuché decir en una entrevista radial aquí en el sur de la Florida a Alcibiades Hidalgo que en la época en que él trabajaba en Nueva York, las ganancias del consulado en Washington eran alrededor de $12 millones. Con la cantidad de cubanos que están viajando a Cuba hoy por hoy y con el alza en los costos de los trámites, él calcula que puede ser hasta el doble. Michelle.
O puede ser más porque antes, con la administración de George Bush, los cubanos podían viajar cada 3 años. Y ahora hay gente que yo sé que viajó en septiembre y va a volver a viajar en Navidad a La Habana. Así que aquí estamos hablando, yo he leído actualmente otras cifras que no son oficiales, por supuesto, pero que hablan de incluso hasta de $200 millones, pero en fin, es un tema verdaderamente que merecería la pena investigar. Yo creo que la nota oficial cubana, más que solucionar un problema, intenta enredarlo, complicarlo, porque no dice toda la verdad, y como ya tú apuntabas, escoge precisamente esta fecha para dar a conocer un problema que ya se conocía desde hace tiempo y que podía haberse tramitado ante la opinión pública realmente con antelación, para evitar precisamente el enredo que va a causar esto a fin de año. Es evidente, hay que decirlo, es evidente que el embargo es un problema para los bancos que quieren tener relaciones con Cuba, y eso realmente es una realidad que no se puede ocultar. Ahí está el embargo y están claras las limitaciones y reglamentaciones que plantea el embargo en relación con la actividad bancaria con el gobierno cubano. Ahora, como veíamos ayer en relación con prácticas corruptas de bancos extranjeros en relación con Cuba y con Irán, es normal que los bancos privados que están en Estados Unidos teman hacer negocios con el régimen de La Habana. Entra dentro de lo normal, a pesar de que es un negocio aparentemente millonario, como ya se informaba. Por supuesto, la nota oficial cubana omite en todo momento que ya Estados Unidos estaba en conversaciones con las autoridades cubanas en Washington para ayudarle a solucionar el problema. Eso jamás se menciona por la nota oficial. Y habría que preguntarse ¿por qué precisamente el gobierno cubano intenta montar este escándalo en una fecha tan significativa, en la cual todo lo contrario, debería incluso rebajarse los precios excesivos que tienen los trámites para que las familias puedan realmente viajar con toda tranquilidad a Cuba?
Y una segunda nota que estoy seguro que también le va pues a interesar muchísimo a la gente, y en esta ocasión ahora a los de adentro de Cuba, y tiene que ver con las dos monedas. La unificación monetaria que Raúl Castro realizará en Cuba será un proceso complejo que llevará 3 años o más, dijo este miércoles el ex ministro de Finanzas José Luis Rodríguez, quien diseñó el sistema que rige hace 20 años. Será necesario primero devaluar la tasa de cambio oficial que hoy rigen las operaciones de las empresas y posteriormente lograr su convergencia con el que usa la población. Las empresas, recuerden que la conversión es 1-1 y la población es 25-1. ¿Por qué? Bueno, por lo que todo el ajuste tomará un tiempo que se extenderá posiblemente de 3-4 años, afirmó Rodríguez. El ministro de Finanzas, que fue entre 1993 y 1995, además titular de Economía entre el 95 y el 2009, pues este hombre, Rodríguez, señaló en un artículo publicado en Cuba, o sea, la revista es cubacontemporánea.com, es una revista, que la velocidad del proceso es de gran importancia, pues en una sociedad socialista no es posible una devaluación súbita con los efectos negativos típicos de las políticas liberales. Y esto es algo que yo me imagino que para los cubanos, y sobre todo el cubano de a pie, es un balde de agua fría, ¿no? Reinaldo Escobar.
Bueno, muy interesante la apreciación del ex ministro José Luis. Yo pienso que él es optimista cuando dice 3 años, ¿no? La unificación monetaria que por cierto se decretó públicamente en un discurso 26 de julio del año 1993, cuando se aceptó la dolarización de la economía cubana, se anunció el 26 de julio y la Gaceta Oficial la hizo ley el día 13 de agosto del año 93. Tengo el ejemplar de la Gaceta que así lo dice, una fecha tan significativa. Alguien se regaló para su fecha de cumpleaños semejante cosa, ¿no?
Sí.
Y se hizo muy rápido, es decir, fueron en menos de un mes se tomó la decisión y ya se hizo ley, ¿no? Claro, revertir eso pues no va a ser tan fácil ni tan rápido, ¿no? Y muchas preguntas la gente se hace. Por ejemplo, la gente se pregunta en Cuba, ¿qué moneda va a quedar? ¿Va a quedar el peso convertible o va a quedar el peso, el CUP nacional? Hay quien piensa que aparecerá una tercera moneda que sustituya a estas dos. Yo pienso, por ejemplo, que esta, la llamada moneda nacional es un papel de poca importancia, es decir, un papel como papel, hablo, que cualquier persona prácticamente puede imprimir en su casa un billete y sería muy riesgoso otorgarle un valor adicional a ese billete. Creo que sería mejor darle un valor menor al peso convertible, porque una de las cosas más importantes que se está planteando es no solamente eliminar la dualidad monetaria entre el peso convertible y el peso en moneda nacional, sino además hay que empezar a modificar también la tasa de cambio. Y entonces la gran pregunta es, ¿a cuánto estará la moneda que quede en relación con el dólar, en relación con el euro, en relación con las monedas extranjeras que más pueden entrar a Cuba, ¿no? Y la gran pregunta es la siguiente. Hoy un cubano normal necesita trabajar al menos 2 días para tomarse una cerveza en un bar de la esquina, porque una cerveza cuesta 1 peso convertible y vale 25 pesos. Y cualquier persona gana 12.50 diarios, es casi un buen salario en Cuba hoy. Entonces, ¿cuántas horas habrá que trabajar para con la nueva moneda tomarse una cerveza, ¿no? Utilizando esto como una medida. ¿Cuánto va a costar la libra de carne de cerdo? Que es 25 pesos. Y en el mercado de dolarizado vale, creo que son 2 pesos convertibles. ¿Cuánto pagará una persona por trabajarse en un taxi? Hoy un taxi, por ejemplo, desde Centro Habana a una parte de Vedado, como el Malecón y, por ejemplo, San Lázaro Infanta, a Malecón y Línea, un taxi de taxímetro te cuesta 3 pesos convertibles. Sin embargo, en un taxi de esto que le decimos a los drones, pagas 10 pesos moneda nacional. Cuando las dos monedas sean una sola, ¿cómo se va a arreglar esa diferencia? ¿No? Hay muchas preguntas en relación con eso. Habrá que pagar la electricidad, el teléfono, el agua, el gas al precio con la nueva moneda, que será una sola.
¿Y los salarios? Es otra pregunta. Michel, nos quedan 30 segundos.
Bueno, sí, dice el exministro que las expectativas de la gente son superiores quizás a lo que pueda resultar como resultado de, valga la redundancia, del cambio de la moneda. Bueno, es que en Cuba la gente se agarra hasta de un clavo caliente. Es normal que la gente ponga sus esperanzas en que después del cambio de la unificación de la moneda las cosas podrían ir mejor. Pero yo creo que da igual el tipo de moneda que quede si no se aumenta la producción. Y para que aumente la producción tendrá que haber un cambio realmente profundo en el sistema para que haya la menor inflación posible cuando se dé ese cambio, y son necesarios muchas transformaciones que no parecen estar en el horizonte para que aumente la producción, que sería la clave para que se sustente una u otra moneda, la que finalmente quede.
Muy bueno, pues Michel Suárez, gracias también Reinaldo Escobar. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.